poco como veníamos contando, desde la UTEP somos parte de este consejo asesor, conformado por varias organizaciones y colegios técnicos, arquitectos y MIES. En esta última instancia se viene inaugurando el proyecto definitivo de emergencia habitacional, es el noveno que se declara en la localidad, y como decíamos, es la herramienta que queremos propulsar para que de cierta forma se visibilice el conflicto que tenemos todos los sanmartinenses, que es imposible acceder a la tierra, es imposible después construirla, ¿no? Tiene unos costos muy caros. El otro día salió una nota que decía que San Martín es la tercera localidad más cara del país con respecto al acceso a la tierra, y eso tiene que ver mucho con que no hay una regulación sobre la tierra y la gente paga lo que le piden. Eso hace que el mercado genere un precio que no es el real, que obviamente es inaccesible para los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, el 4 de octubre, que es el Día Internacional del Hábitat, bueno, va a ser el día y el momento donde las organizaciones y las distintas instituciones que peleamos por la vivienda vamos a propulsar y vamos a tratar de que se vote en forma unánime esta ordenanza, que, como te digo, por un lado es la emergencia habitacional, pero contiene muchas otras legislaciones que tienen que ver con la renta diferencial urbana, con el banco de tierra, con el saneo del registro de demanda habitacional y con un montón de otras herramientas legislativas que van a permitir que podamos abordar de mejor manera este conflicto sobre la tierra y la vivienda. O sea que, bueno, se está laburando mucho, nos estamos reuniendo semanalmente y en comisiones. Las 4 comisiones tienen que ver con cuestiones puntuales que nosotros desarrollamos. Una tiene que ver con registro de demanda habitacional, otra con mejoramiento habitacional, otra con tipología y banco de tierra, y otra que tiene que ver con la unidad de gestión para proyectos nuevos y proyectos en ejecución.
Lo que se busca con esta nueva declaratoria de emergencia es una mirada mucho más amplia, mucho más abarcativa, digamos. No solamente quedarnos con el diagnóstico de la emergencia.
Sí, sobre todo poder gestionar fondos. Esta ordenanza dentro de su cuerpo ya se remite directamente al gobierno nacional, provincial y local, para que aquellos fondos que se puedan captar de forma extraordinaria también estén a disposición de una problemática muy grave. San Martín de los Andes tiene 3.700 familias sin un techo hoy. Sobre una población de 65, 70, que es el último censo, estamos hablando de que muchos habitantes y un porcentaje muy alto de la población no accede a la vivienda.
La primera sesión del mes de octubre sería el jueves 6, si no me fallan los cálculos, en el Consejo Deliberante. Pero bueno, también primero se tiene que analizar en comisión.
Sí, ya tuvimos en reunión de Consejo Asesor donde participaron los bloques del PRO, del MPN y del Frente de Todos. Hay un consenso medio general porque la problemática es tan grande que es imposible esquivarla. Entonces yo creo que va a haber un consenso y un trabajo articulado entre todos y todas para que esta ordenanza empiece a tratar de solucionar la principal problemática del pueblo.
Bueno, ¿algo más pendiente, Juan?
Sí, un poco, lo habíamos hablado la vez pasada, pero para contarle a la audiencia y poder visibilizar el trabajo productivo que venimos realizando. Nosotros como organización social administramos de cierta forma cupos de potencial trabajo. Y en el caso del movimiento de trabajadores excluidos, que es el que soy parte y venimos conduciendo la política de generación de trabajo formal, de cierta forma, tenemos una forma de organizarnos que son las cooperativas. Y en este sentido hemos logrado no solamente un galpón productivo con 4 unidades productivas, cerámica, cingería, carpintería y herrería, sino también que hemos generado muchos contratos relacionados a trabajos puntuales de limpieza, de recolección, de reciclado, de construcción de viviendas y de otras cosas que vamos como generando en función de la necesidad para que los compañeros no se queden de potenciar trabajo, como se dice, sino que salgan a buscar al mercado el salario directo. A nosotros siempre esta herramienta nacional que se generó tiene que ver con un estímulo al trabajo y a la generación de trabajo que el mercado no genera por sus propios medios, ni el Estado tiene la capacidad para generarlo. Entonces el pueblo organizado, a través de una política pública, que es esta ley de emergencia social, logra empezar a ofrecer servicios y empezar a reconocer a trabajos que antes no eran reconocidos, y luego empieza a generar salario directo sobre esas actividades que se van perfeccionando. No solamente en el caso productivo, sino también en el caso de socio comunitario. Como les contamos siempre, acá en San Martín, por ejemplo, tenemos 16 comedores y merenderos. Sí. Bueno, esos compañeros hoy básicamente cobran el potenciar trabajo, pero de a poco, por ejemplo, van saliendo cursos de manipulación de alimentos, dentro del mismo espacio de los comedores y merenderos empiezan a hacer pan, pizza y otras cuestiones que empiezan a generar trabajo, y como también cursos de textil y, como contábamos, de reciclado y otro tipo de producciones que hacen que esa persona que se logró incluir a través de un proceso social hoy tenga un salario directo y pueda empezar a contar con un ingreso mejor para sostener a su familia.